Estas cuestiones que realmente son interesantes para todos los seres humanos. Vamos a conversar con Natalia Langer, asesora en temas ambientales de la Fundación Colsecor, por algunos informes que ha lanzado la Fundación con respecto al tema del medio ambiente. Primero la voy a saludar, le voy a dar la bienvenida a Natalia. Natalia, bienvenida a Radio M. Manuel Valdés te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Manuel? Bueno, muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Y bueno, muchas gracias por la invitación para poder hablar un poco de este tema que, como vos bien decías, es tan importante.
Es cierto, ¿no? Porque la primera pregunta que se me ocurre es una cuestión mía simplemente. ¿Por qué esta cosa del medio ambiente? ¿No es un ambiente entero? ¿No tendría que ser el Día del Ambiente directamente?
Totalmente, pero en realidad, digamos, se remonta un poco a la historia y a la traducción. Cuando se empezaba a hablar en inglés de environment, se hablaba de ambiente, de medio, uh-huh. Y cuando se traduce lo ponen como medio ambiente. Entonces, bueno, y desde aquel momento claro. quedó como medio ambiente, pero sí, es verdad, tenemos que hablar de un ambiente entero.
También se puede entender que en realidad no habla de cantidad como medio, sino de utilización del medio de transporte, ¿me entendés lo que te digo? De uno anda con un medio ambiente, no habla justamente de la cantidad de ambientes que hay, si hay medio o hay un ambiente entero, sino del transporte que tenemos los humanos en la vida para andar, que es el ambiente.
Totalmente. Yo siempre digo, cambiaría en vez de medio ambiente, hablaría del Día de la Naturaleza en general, que englobaría todo, ¿no? Y hoy un poco, y más en derecho, que es también a lo que yo me dedico, soy abogada.
Derecho medioambiental.
Exactamente, dejamos de hablar un poco de derecho de ambiente para pasar a hablar de derechos de la naturaleza, que engloba un poco más. Entonces me parece que también estaría bueno de empezar a hablar de derechos de la naturaleza y no de ambiente, ¿no?
Bien, la doctora entonces, Natalia Langer, asesora en temas ambientales de la Fundación Colsecor, lo primero que le voy a preguntar, doctora, es lo siguiente: ¿qué es lo que más le preocupa a los argentinos cuando se habla de cuestiones naturales y demás cosas que en este mundo están realmente complicados? Yo hace poquito veía una historieta de Quino parado ante un bosque talado y dicen que el mundo está loco, ¿no? Y era totalmente gráfico, digamos, ¿no? Porque nosotros estamos totalmente locos, pero en esta locura que tenemos, que tiene la humanidad, esta locura de consumismo que tiene la humanidad, ¿cuál es el tema que más le preocupa? ¿De qué tiene miedo el hombre que se acabe?
Mira, nosotros desde la Fundación Colsecor sacamos un documento porque estamos trabajando en un proyecto ambiental y queríamos saber cuál era el pensamiento de los argentinos en general, ¿no? ¿Qué era lo que pensaban y si estábamos bien encaminados con el proyecto que queremos lanzar con la Fundación Colsecor? Y dentro de esta encuesta, de este documento, salen que los 5 grandes problemas que preocupan, entre muchos, es el cambio climático, la contaminación del aire y del agua, los desechos o los residuos y lo que son los incendios forestales. Eso es un poco, digamos, lo que más preocupa a los argentinos en esta temática.
Estaba pensando, qué raro, ¿no? Porque además, digamos, en eso de lo que más preocupa, somos actores directamente relacionados con esas cosas que nos preocupan, ¿no?
Exactamente. Y un poco lo que vos decías al principio, esto del consumismo, ¿no? Yo siempre hablo de consumidores ambientalmente responsables, es decir, podemos seguir con una vida, digamos, de consumismo, pero con una conciencia ambiental, de comprar cosas que sean ambientalmente sustentables, de emprendedores o de empresas que sean de triple impacto o B, o que hacen, digamos, con material ecológico reciclado. Y entre la encuesta también salió de que muchos, digamos, independientemente si se preocupan o no por la cuestión ambiental, también a veces lo hacen por una cuestión de ahorro, por ejemplo, en la energía, que compran a lo mejor algún electrodoméstico que tenga una eficiencia energética, entonces, o cambiar las lámparas por bajo consumo, que esto después se ve reflejado también en las facturas que nos llegan a fin de mes. Uh-huh. Y me parece que esto todavía es lo que no se toma conciencia, ¿no? Que no necesitamos destruir o que al trabajar o al cuidar el ambiente no podemos hacer absolutamente nada, sino me parece que es un poco empezar a cambiar esta conciencia del pensamiento que tenemos en general de que podemos seguir con nuestra vida, por ahí cambiando algunos puntos, principalmente al momento de elegir la dónde vamos a comprar, cómo vamos a comprar o cómo vamos a consumir.
Siempre se dijo que el gran motor de toma de conciencia es el aprendizaje y la concientización de los niños, porque los niños después trasladan desde la escuela a su casa la enseñanza, y entonces el papá y la mamá, hombres uno supone siempre ocupado, que andamos con otros quehaceres en la vida, no separamos los residuos, nos da exactamente igual la yerba del mate que tirar la bolsita de las galletitas en el mismo cesto, y el niño, con esa inocencia, con ese aprendizaje que encuentra en la escuela, nos va a ir guiando, digo, nos va a ir a nosotros, los más grandes, nos va a ir guiando diciéndole, che, no es lo mismo el plástico que la yerba del mate, ¿no? Entonces empezamos a separar las cuestiones. ¿Cómo andamos los argentinos con esas cosas de separar los residuos?
Mira, justamente con esto que vos decías del rango etario, a los jóvenes lo que más les preocupa es el tema de residuos. Y porque vienen, digamos, con una conciencia. Yo decía, yo en la facultad me recibí en el 2005 y veíamos muy por arriba el derecho ambiental y en las escuelas era si el docente quería o no dar algo en ambiente. Gracias a Dios y con la modificación de la ley de educación y con la ley de presupuesto mínimo de educación ambiental hoy ya es obligatorio. Entonces, las generaciones, pongámosle de 25 para abajo, vienen con otra conciencia. Y muchas veces son los que más se enfrentan o piden, digamos, alguna solución, o como vos decís, a ver, esto de la educación en las escuelas, yo siempre hablo de una educación formal, pero toda la parte de educación informal, esto que hacen ustedes de los medios de comunicación, que la gente pueda escuchar, que pueda saber, y bueno, y hoy, por ejemplo, hay muchos juicios con respecto al cambio climático a nivel mundial que lo están llevando adelante los jóvenes. Se enfrentaron al gobierno de Estados Unidos, de Colombia, de la Unión Europea. Entonces vienen con este cambio de conciencia, entendiendo de que es el mundo que le vamos a dejar a ellos y que no es nada fácil ni nada grato lo que se está viviendo hoy con los fríos extremos, calores extremos, inundaciones. A ver, lo que pasó en Italia ahora con las inundaciones, lo que vamos a vivir lamentablemente en un par de meses con los incendios forestales que se terminan, digamos, creo que no hay provincia que no safe a lo mejor de algún incendio forestal. Uh-huh. Entonces todo este tipo de cosas me parece que los jóvenes lo entienden y lo saben muy bien y quieren cambiar eso.
Yo vengo del departamento de las colonias y hoy por hoy hay un montón de colonias con distancia de 15, 20, 25 kilómetros, distintos pueblos, ¿no? Y es imposible hoy pensar que en Humboldt, por ejemplo, mi pueblo, llueve 20 y uno no entiende cómo en Cabur, que está a 7 kilómetros, llueve 5.
Uh-huh. Así es.
Llaman lluvias convectivas, ¿puede ser?
Sí, a ver, y esto que vos decías, el clima está loco. No, uh-huh. El clima no está loco. O sea, hay una realidad que es el cambio climático, donde también, digamos, la deforestación. Eso contribuye porque a menor bosque tenemos menor pulmón, se absorbe, no se absorbe tampoco tanto el agua, entonces vivimos estas inundaciones, o por ahí también los bosques son los que concentran mayor humedad y hacen que, digamos, se produzcan las lluvias. Uh-huh. Y a ver, y dentro de esta encuesta a mí lo que me llama la atención es que los mayores de 60 están preocupados, pero no están tan ocupados en solucionar este tema.
Exactamente.
¿Pero por qué? Porque yo tengo 42 años y uno fue viendo, y más como te digo, los mayores de 60 que tienen ya toda una trayectoria de vida, cómo cambió todo. O sea, desde la fisonomía del ambiente hasta los cambios de clima y un montón de cosas. Entonces, es como que ellos pueden ser un poco como el libro gordo de Petete en cuanto a la historia, decir que, pero antes esto no ocurría. El dengue no era algo, digamos, que solamente por ahí ocurría en zonas alejadas, en zonas más húmedas, y hoy, digamos, se expandió el dengue también producto del cambio climático. Claro, claro. Entonces ellos pueden hacer una comparación, no por lo que dicen los libros, sino por lo que realmente han vivido.
Hace un tiempo atrás, primero recordarle a la gente que estamos hablando con la doctora Natalia Langer, asesora de temas ambientales de la Fundación COSECOR, que ha sacado un hermoso informe y para muy concienzudo, digo, para sentarse y leerlo hoy a la noche antes de irnos a acostar, para irnos pensando, ¿no? A conciliar el sueño sobre el tema del medio ambiente. Hace unos meses atrás se incendiaban las islas del Paraná. Entonces todo el mundo pedía el tema de la ley de los humedales. Aparecía una periodista rubia, bonita, con ganas de ser gobernadora de la provincia de Santa Fe, que empezó a militar el tema de la ley de los humedales. Pero después de pasada la campaña política, nunca más se volvió a escuchar sobre la ley de humedales para evitar que las islas se incendien y nos llenemos de humo y todas las cosas, ¿no? No solamente pensar en el incendio de la isla, sino además en la rotura de un ecosistema. Y en esa rotura del ecosistema también pensar en la desaparición, a veces cuesta decirlo, pero de la extinción de muchas especies que viven en esos nichos, en esos ecosistemas, ¿no?
Totalmente. La verdad es que se viene bregando por una ley de humedales hace un montón. Entre Ríos, en su momento, digamos, había aprobado la creación de un loteo sobre un humedal, que después la Corte Suprema de Justicia lo revierte y dice, por más de que tenga todas las autorizaciones, todo lo que empezaron a hacer, destruyanlo y traten de volver las cosas a su estado anterior. Y por ahí el humedal, digamos, a la vista no tiene tanto impacto, pero todo el ecosistema, como vos bien decís, que se genera dentro del humedal, tanto fauna silvestre en general como, a ver, leitícolas, ¿sí?, los peces y todo lo que vive ahí, los microorganismos, la verdad que el fuego destruye absolutamente todo y muchas veces no alcanzamos a dimensionar todas las pérdidas que hay.
Ahora, sí. Doctora, ¿hay conciencia política sobre el tema o solamente hay oportunismo político del tema?
Tenés las dos cosas, para serte sincero. Esto es una opinión muy personal fuera de, digamos, de lo que es la fundación. Yo tengo otras actividades, digamos, aparte del asesoramiento. Este mes empecé a trabajar para una ONG, la WSS, una organización internacional que está tratando de bregar por una ley de tráfico de fauna silvestre, que es el tercero a nivel mundial. Y por ahí hay diputados o senadores que quieren agarrar esta ley, pero no hay lobby, no hay interés. También hay muchos intereses contrapuestos, principalmente los económicos, con el cuidado del ambiente. Pasó con la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial del Chaco hace muy poco, donde aprobaron esa ley a la madrugada, con un montón de irregularidades. Teníamos un representante político como Pino Solanas, que ya no está más, lamentablemente, pero que él bregaba por el cuidado del ambiente. Y hoy tenemos un presidente que hablaba de que el cambio climático no existe. Entonces, bueno, hay que por ahí ponerse a luchar contra esto. Creo que la justicia pasa a tomar un papel preponderante y obviamente la ciudadanía que va y es la que se queja y la que pide al Poder Judicial que haga algo. A veces solamente es porque un tema se pone de moda y porque, bueno, consiguen notas en todos lados. Y hay gente que realmente sí les preocupa, pero que no tienen el apoyo, lamentablemente.
¿Es normal que una boa o una anaconda aparezca en la laguna Setúbal? ¿O es normal que aparezcan especímenes de pescados en el río Paraná, que son típicos de agua salada? ¿O es normal que aparezca una ballena muerta en Mar del Plata? Digo, no. ¿Qué es lo que pasa con eso también? Hablemos de los animales, obviamente, que están en un gran peligro de extinción, que lo van sacando de su propio ambiente natural.
Totalmente. A ver, yo ayer hablaba con un biólogo que está en Puerto Madryn y me contaba de la conducta de los lobos marinos, que ya se acostumbraron tanto a convivir con la gente, que se acercan, que ya no les tienen miedo. O sea, es como que invadimos tanto. Hay un gran problema, por ejemplo, con el puma, que dicen que hay que, digamos, liberar la caza porque se acercan al ganado, pero hay una realidad, le estamos sacando el hábitat natural.
Su espacio, claro.
Y, a ver, el saguareté, por ejemplo, que tenía un grado de extensión en territorio, hoy lamentablemente se achicó y quedó concentrado en Chaco, Formosa, Misiones y parte de Brasil. Uh-huh. El saguareté, estamos hablando de una especie que está declarada patrimonio natural por ley. Entonces, lamentablemente, nada de esto es normal. y lo vivimos con el COVID, que dicen que fue una enfermedad endémica, o sea, transmitida de un animal a un humano, y no fue la primera, digamos, enfermedad zoonótica en realidad que ocurrió. Tuvimos el MERS, el SARS, la, digamos, la fiebre africana, la fiebre amarilla, pero era como muy sectorizado. El COVID nos demostró dos cosas. Primero, de que el humano es sumamente vulnerable. Y segundo, de el impacto que nosotros causábamos en el ambiente. Cuando se paraliza todo, la fauna estaba más libre, veíamos más pájaros, digamos, volando en los cielos más azules, aguas contaminadas que se volvieron transparentes. Entonces, ahí logramos ver realmente el impacto que tiene el hombre sobre la naturaleza.
Claro,
y se habla de que no va a ser la última enfermedad zoonótica.
Y porque, porque además fue un tiempo relativamente corto en los ciclos naturales, ¿no? El tema de esta paz que se le dio al ambiente por un determinado tiempo solamente. La Constitución provincial prevé que un pueblo deja de ser pueblo cuando sobrepasa los 10.000 o tiene 10.000 habitantes y se pasa a ser ciudad, ¿no? Y los pueblos, en realidad, cuando se convierten en ciudades, van cambiando también las costumbres. Como también tiene buenas costumbres, de usos y costumbres, justamente dice la ley, cuando son pueblos, ¿no? Esos pueblos que tienen menos de 10.000 habitantes, ¿tienen algunas percepciones? ¿Tienen algunos cuidados especiales? ¿Tienen otra conciencia sobre el medio ambiente?
Mira, lo que salió en este documento, que se los dividió en cuatro rangos de ciudades, digamos, de menos de 10.000 habitantes, de más así hasta más de 100.000 habitantes, hay una pequeña diferencia. A mí, por ejemplo, lo que me llamó la atención es que en estas pequeñas localidades entendían de que la responsabilidad del cuidado del ambiente era de la persona. Después venía del municipio, digamos, iba escalando de las empresas y todo iba escalando, pero se hacían sumamente responsables. Donde tienen una mayor conciencia también en la separación de residuos. Creo que también, digamos, por ahí la cercanía de la gestión municipal con el ciudadano es distinta a lo mejor a la de una gran localidad. Claro. Es más el boca a boca, digamos, llegan, se hace mayor compostaje, pero yo creo también por una cuestión de que en estas pequeñas localidades es muy raro que alguien viva en departamento, pero por lo menos tiene un patio. O sea, si hay como algún dúplex o alguna construcción de estas, tiene un mínimo patio donde pueden poner las composteras, digamos, donde entienden la importancia de la separación de residuos. Muchas veces las escuelas hacen, como vos bien decías, esta separación en plástico, cartón, papel, y a veces lo venden. Entonces la gente colabora porque la mayoría de los chicos van a esas escuelas, entonces les parece interesante que los alumnos participen y colaborar con la comunidad y todo. Entonces sí hay otro tipo de conciencia por ahí que en las grandes localidades.
Doctora, la verdad es que me pasaría mucho más tiempo todavía conversando porque son temas muy interesantes y a uno le van surgiendo un montón de preguntas que seguramente la audiencia también se está preguntando mientras va escuchando, de temas tan dinámicos y de temas tan nuestros en la vida cotidiana que tenemos que aprender y tenemos que sobrellevar. Pero el tiempo es tirano y en radio es mucho más tirano todavía, nos esperan las ventas, nos esperan un montón de cosas. Simplemente nos resta agradecerle, doctora Natalia Langer, asesora de temas ambientales de la Fundación COSECOR, por este informe, a quien obviamente le agradecemos a usted la palabra, pero recomendamos a la gente que busque Fundación COSECOR, se tome un ratito de su tiempo, lea y se haga consciente de todos los datos que allí están, ¿no?
No, te agradezco a vos por el espacio y por recordar que hoy es un día importante para el mundo, que es el Día del Ambiente, así que quedo a disposición para cualquier, en otro momento del tema que quieran hablar, no tengo ningún problema, así que muchas gracias por el espacio.
Un abrazo muy grande, doctora, que tenga buena tarde, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Chau, chau.